Otra vez, no por costumbre, sino por necesidad. Padre, te doy gracias por esta mañana que me levantaste buscándote y me regalaste arrepentimiento por mis pecados y perdón. Y un nuevo comienzo y nuevas misericordias hoy. Y fui bendecido por tu palabra hoy en la mañana. Y te doy gracias por recibirme hoy en la mañana en oración con mi equipo. Y te doy gracias que podemos tomar un tiempo juntos para seguir indagando y escarbando y buscándote aquí en tu palabra y aprendiendo a hacer lo que tú consideras y sabes y has diseñado y buscas en nosotros cómo portarnos varonilmente. Ayúdanos a poner atención y obedecer para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén. Entonces seguimos en la vida de Josué mientras él aprende a ser hombre. Y siempre, toda mi vida, he luchado con estar observando hombres a mi alrededor que tienen mucha autoconfianza. Y yo lucho con tal vez lo opuesto, que es muchas inseguridades. Y envidioso de ser como estos hombres que parece que nada los tumba, nada los preocupa, no sienten ninguna inseguridad. Como quisiera ser así, pero no lo soy. Y entonces, aspectos de eso son buenos y debes de crecer en la habilidad de tomar decisiones correctas a tiempo, y esa sí es una buena cualidad. Pero lo curioso de, no sé, suena como muy fuerte, o lo curioso de la vida de Josué es que ninguna de sus características de ser hombre hablan de esto de ser un hombre con muchísima confianza. Y eso me anima porque no viene naturalmente a mí. Tengo muchas inseguridades y pienso que es mejor empezar un poquito inseguro y dejar que Dios levante tu confianza. No vaya a ser una confianza falsa. Entonces, bien, vamos a el tercer aspecto de ser hombre en la vida de Josué. Y eso se encuentra en Éxodo 32. Recuerdan que dejamos a Moisés y Josué en el monte Sinaí aprendiendo del terror de Dios. Este evento toma lugar justo después de sus 40 días en el monte. En versículo, estoy en Éxodo 32, versículo 17 en adelante. Perdón, 15, vamos a empezar en 15. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Cómo se siente Josué ahorita bajando del monte con Moisés, con las dos tablas, sabiendo que son palabras de Dios? Están en la novena nube, y literalmente y espiritualmente. Y en 17 dice: al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento, vámonos. Pero él, o sea, Moisés, respondió con sus cejas gruesas: no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Entonces, ¿qué es un hombre? En este caso, un hombre es alguien que constantemente está pastoreando a tal grado que tiene sensibilidad al tono de las voces de la gente a su alrededor. Le importa cómo hablan, qué hablan, con qué tono lo hablan, porque está buscando a ver si hay problemas o gozo o cualquier otra cosa. Sabe cuándo intervenir y cuándo dejar que se resuelva la cosa por sí misma, porque especialmente cuando tienes hijos, los puedes escuchar jugando y medio llorando, pero se recuperan. Entonces tú tienes que decidir cuándo voy a intervenir en esto. Y si alguien está siendo demasiado brusco o algo así, entonces tienes que ser hombre, es ser sensible a cada situación y poder detectar las emociones, los tonos en cómo se están diciendo las cosas. Ese es un aspecto de ser hombre. Pero un hombre macho, ¿cómo entra cuando hay una situación donde hay unos gritos y tal vez un poco de llorar? ¿Cómo entra un hombre macho? ¿Han visto a alguien, un hombre macho, entrar a una situación donde hay ruido? ¿Cómo entran los machos? Gritando más fuerte: cállense, aquí mando yo, tú vete para allá y tú para allá, y ahorita vas a ver, sin preguntar, sin ser sensible a la situación. Eso no es ser hombre, es lo opuesto a ser hombre. El hombre hasta ni entra al cuarto, primero está escuchando y asesorándose de la situación, y después, si tiene que entrar, entra y dice: a ver, ¿qué sucede aquí? Platícame, no, uno a la vez, a ver, tú platícame. Eso es ser hombre, es tener paciencia y calma, no es ser macho, fuera de control. Bueno, entonces en 19, tan pronto como Moisés, no leas más. Cuando dice que, sino que oigo voces de canto, ¿qué piensa Josué? Están alabando al Señor y tenemos la palabra. Es un día glorioso. Y todavía el de cejas gruesas dice, 19 dice: tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés. Arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo al polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas la bebieran. Wow. Entonces acabo de decir que no seas macho y entres así haciendo y deshaciendo, y parece que es lo que está haciendo Moisés. Pero al contrario, Moisés toma su tiempo y él espera hasta llegar. Él presiente que algo no anda bien, pero se espera hasta ver con sus propios ojos lo que está pasando. Ahora, ¿dónde está Josué en versículos 19 al 20? ¿Perdón? Ok, viendo. O sea, no lo menciona. Y yo supongo que porque está como a unos 10 pasos atrás de Moisés. Porque cuando él ha visto a Moisés enojado así una vez en el pasado, y fue cuando mató al egipcio, y dice: ahora sí se va a poner grueso esto. Y Josué tal vez está pensando: pues sí estuvimos ausentes por 40 días y ¿por qué no vas y hablas con Aarón al lado para ver qué está sucediendo? Pero tiene que aprender otra cosa, Josué, que cuando sí hay pecado y sí hay rebeldía, pegas y pegas durísimo. Eso es ser hombre. Cuando hay rebeldía. Ahora, es uno contra millones. Y Josué tiene miedo de cómo van a responder cuando Moisés los pone a tomar agua con oro. Ahí es donde Josué aprende que hay momentos donde uno tiene que confrontar el pecado con severidad, aunque no sea muy popular ni bien recibido. Tiene que poner su temor de la opinión popular en una caja fuerte. La honra de Dios es más importante que tu propia seguridad. Eso es ser hombre. Los débiles dejan pasar el pecado, evitan confrontarlo o maltratan a la gente y lo toman personal, pensando que la rebeldía en su familia o en sus amigos o en la iglesia es contra él, en vez de preocuparse por la gloria de Dios. Probablemente la cosa que menos, voy a tratar de decirlo de una manera positiva, probablemente lo que menos me encanta de servir al Señor es confrontar el pecado. Y una gran parte de eso es porque temo cómo vayan a responder cuando les tengo que decir lo que tienen que escuchar. Y entonces estoy aprendiendo que no se trata de cómo responden a mí, se trata de cómo responden a Dios. Y Dios me ha puesto esta carga de confrontar pecado, entonces lo voy a hacer. Y voy a orar antes, y voy a orar durante, y voy a orar después, para que la respuesta sea para su gloria. Y no lo voy a tomar personal, porque esto se trata de la gloria de Dios. No importo en estos asuntos. Pero es, y añado que muchas veces, en este caso, Moisés tuvo que entrar rápido y furioso, pero muchas veces tienes que entrar suave porque todavía no sabes si de veras hay rebeldía o si solo es una equivocación o es un pecado, pero están listos para arrepentirse, entonces tienes que entrar suave y entonces requiere de mucha paciencia, requiere de confianza en Cristo. Y entonces, ¿me entiendes? Estamos hablando de ser hombre. Y ser hombre involucra tener que controlar tus emociones, tener que controlar tu ira, porque ¿cuántas veces vas a tener que decirle a la misma persona la misma cosa y van a responder con mentiras y enojados ellos y dolidos y te van a querer manipular? Mil cosas van en contra de ti, y ser hombre es tener cejas gruesas y calmarte, pensarlo, orar y honrar al Señor. Bueno, ok, ahora la cuarta cosa está en Éxodo 33, versículos 7 al 11. Son tantas lecciones que Josué está disfrutando aprender. Es increíble. Ah, me siento como él. Estoy disfrutando cómo va aprendiendo. Éxodo 33, 7. Dice: Moisés acostumbraba a tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de este, y la llamó la tienda de reunión, porque todavía no habían construido el tabernáculo. Entonces es el único lugar donde se reúne, que ahorita vas a ver. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. También cuando Moisés entraba a la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. ¿Qué está haciendo Moisés en esa tienda? Pues está hablando con Dios, se llama orar. 11. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. ¿Por qué? Porque le encantó estar en la presencia del Señor. Entonces Moisés lo lleva y le está enseñando cómo entrar a la presencia del Señor, cómo hablar con Dios, con terror en tu corazón y con amistad profunda con el Señor. Y le encantó a Josué. Entonces, cuando yo tenía como 18 años, vine a México a visitar a Jamie y Mónica Sernatinger en Puruándiro. Y cada noche yo estaba a punto de dormirme y entraba Jamie con su cachucha. Siempre tenía cachucha puesta. Y entraba a mi cuarto sin hablar nada. Yo estoy en mis cobijas viéndolo y se sienta al lado de mi cama, agarra su cachucha y la agarra así. Casi no lo podía escuchar las palabras que decía. Pero yo sabía que estaba en la presencia de Dios. Él sabía entrar, sabía quedarse ahí. Y tal vez fue la primera vez que yo había visto a alguien caminar con Dios como en amistad. Y se llenó mi corazón de ganas de estar ahí yo también. Y entonces Dios ha provisto en mi vida ciertos hombres que saben hacer ciertas cosas bien delante del Señor. Y doy gracias por esos hombres que han caminado conmigo y me han tenido paciencia. Teodoro me ha dado tantas oportunidades para enseñar. Aun cuando era muy joven y sin experiencia, y es muy difícil hacer eso porque dices, híjole, la puede regar y arruinar el ambiente y mil cosas pueden suceder mal, pero me dio la oportunidad y estoy bien agradecido por hombres así. Y Denny me recibía cada vez que yo venía a México, y como les dije, yo he tenido muchas inseguridades de ser útil para el Señor, y Denis siempre ha tenido una palabra de ánimo para mí, ha sido fuerte para mí, y Martín ha caminado conmigo por años y años, siempre con una palabra de suave, siempre suave. Y mi papá es un maestro feroz de la palabra de Dios y me ha instruido, me ha corregido, y Dios proveyó a Jamie para enseñarme a orar. Entonces, parte de ser hombre es encontrar hombres y seguir sus pasos. Dios te ha dado hombres en tu vida y tienes que escoger bien tienes que, y cuando te enseñan y agarras esa luz y ese gozo de lo que te están enseñando, quédate ahí. Es lo que Josué está haciendo. Está haciéndose hombre por la gracia de Dios. Y pronto el de cejas gruesas va a ir a la presencia del Señor. ¿Y a quién va a recurrir Josué? Al Señor. Va a ser el único a quien puede él recurrir. Y por eso este pasaje es tan importante, porque tú algún día vas a tener que ser ese hombre que sabe caminar con Dios. Bien. La que sigue está en Números. Ahora sí brincamos un libro y vamos a Números. Como pueden ver, ni cerca estamos de Josué, el libro de Josué. Y hay tanta riqueza de la vida de Josué, porque para llegar al libro de Josué y ver las grandes cosas que Dios va a hacer con Josué, tienes que pasar por Éxodo, Levítico y Números. Números 11, versículos 24 al 29. Dicen: salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. ¿Dónde está Josué? Ahorita vas a ver, 26. Pero dos hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito. ¿Inscrito en qué? No sabemos exactamente, pero tal vez para ser ancianos, no para ser parte de los 70, porque no nos dice en ningún lugar que los 70 se anotaron, ¿okay? No estamos seguros, pero no habían salido a la tienda. Y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. ¿Hay algún problema con eso? Josué piensa que sí. Entonces 28 dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud: Moisés, señor mío, deténlos. ¿De qué está preocupado Josué? A ver, perdón. Ok, no están bajo tu autoridad, Moisés. Tienes que detenerlos e instruirlos, llevarlos a la escuela bíblica, asegurar que lo que están diciendo es correcto. Bien, ¿qué más? Ok, Josué está preocupado que hay competencia. Entonces, ¿cómo piensan que va a responder Moisés? No leas adelante. ¿Qué va a decir Moisés? Tiene, sí.
Yo pienso que va a decir que, pues, mientras hable de un Dios verdadero, que está bien.
Ok, es posible. Otra opinión, que si tú fueras Moisés, con cejas gruesas, ¿qué hubieras dicho? ¡Mátalos! Bueno, vamos a ver qué dice. Oh, 29. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Qué acaba de aprender Josué? ¿Qué que Moisés es insignificante. El gran Moisés, líder de millones, partidor del mar muerto, el gran Moisés no importa. ¿Qué importa? El Señor. Y Moisés ya lo sabe. Él ha pasado por tantas experiencias propias. Sabe que lo más importante es que Dios mueva y que Dios reciba la atención y que la dirección venga de Dios mismo. Y para Josué esta es una lección tan importante. Un hombre valiente conoce sus aptitudes y sus debilidades y no se aferra a posición ni fama. Busca lo que busca Dios. Ese es un hombre fuerte porque requiere mucha más valentía y fuerza ser humilde y reconocer tu lugar que ser arrogante y autosuficiente e independiente. Esas últimas tres son muy fáciles de hacer y nunca salen bien. Lo que es difícil es buscar lo que Dios busca, aún a costo alto propio. Y creo que tal vez puede ser la última lección que él va a aprender antes de llegar a la tierra prometida. Y está en Números capítulo 13. Versículos 32 en adelante. Y capítulo 13, como tal vez ya sabes, es cuando Moisés manda 12 espías a la tierra prometida, ¿verdad? Regresan para dar su reporte y lo encuentras en 32, perdón, dice: y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Entonces toda la congregación levantó a voz la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y decían, se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. ¿Eso qué significa? Nombremos un jefe. Ya no quieren a Moisés. Entonces Josué, su última lección de Moisés, va a ver a Moisés, a ver cómo responde. ¿Qué es ser hombre en esta situación? Es decir: hey, ¿no recuerdan quién soy? Cállense, los que hablaron, mátenlos rápido. O podría también Moisés decir: pues tal vez la regué. Si quieren a otro ya, yo ya, ¿qué hago aquí? ¿Quién sabe que las posibilidades de cómo responder? Pero entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los israelitas, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que mana leche y miel. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo, No sé si notaron, pero Moisés no dijo nada. Era tiempo para Josué hablar. Después de tanto discipulado, Moisés se calla, se postra, y estoy seguro que está orando. Y entra Josué, y Josué dice exactamente lo que debía decir. No entramos por nuestra confianza. Ese es ser hombre. Por supuesto no puedes ganar en esta vida. Por supuesto los gigantes son más grandes que tú. Por supuesto las fuerzas de la oscuridad te pueden destruir. Por supuesto. Pon atención. Por supuesto eres débil. Eso no importa. Puedes ser fuerte y valiente porque el Señor está por ti. Eso es ser hombre. Y lo aprendió bien Josué. ¡Wow! ¿Qué sabía Josué que el resto de Israel no sabía? Les voy a dar una ventana a lo que sabía Josué en su corazón. Y está en Josué capítulo 2. Están por cruzar, 40 años después, cruzar el río Jordán y atacar la ciudad de Jericó. Y entran los dos espías y se encuentran con una mujer que se llama Rahab. Y en versículos 8 al 10 dice: antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo. ¿Eso hace cuántos años fue? ¿Hace cuántos años fue? Si estás en el tiempo de Rahab y ella está diciendo: escuchamos de cuando partieron el Mar Rojo, estamos aterrorizados de ustedes. ¿Hace cuántos años fue? 40 años. Entonces, cuando Dios partió el Mar Rojo, entró Israel por ahí, salió libre. ¿Qué estaba pensando Israel? Estaban pensando: estamos libres, vamos al monte Sinaí, vamos a organizarnos. Ni pensando que el chisme corría como no puedes imaginar hasta Canaán, la tierra prometida. Y en ese día hubo tanto temor que Israel iba a venir y destruirlos que casi querían mudarse. ¿Israel sabía esto? No lo sabía. Y no lo puedes saber hasta que cruces el río Jordán con fe. No puedes saberlo. Pero es lo que está sucediendo. Dios crea temor en tus circunstancias y tus enemigos como no puedes imaginar. Y solo tienes que tomar pasos de fe. Eso es ser hombre. Josué por fin había entendido que no importa ser ponchado, no importa ser inteligente, importa saber quién es soberano aquí. Eso es lo que importa. Y eso te hace hombre. Esos son los hombres que no temen nada. Son los hombres que no les molestan los chismes atrás de su espalda. Son los hombres que cuando los ofendes no están ofendidos. Porque ellos saben dónde está su confianza. Eres inmovible. Eres intumbable si tu confianza está en el Señor. Pero si tú pones tu confianza en ti mismo, vas a ser tumbado vez tras vez tras vez. Ser hombre es confiar en el Señor. Bien. Creo que podemos hacer esto sin abusar de tu tiempo. Entonces, vamos a Josué capítulo 1. Y versículo 1. Después de la muerte de Moisés. ¿Quién eres cuando los hombres fuertes que van delante de ti ya no están? ¿Quién eres? Cuando los que siempre han organizado todo y han hecho buen trabajo, cuando los que han sido firmes en la palabra y te han instruido no están, ¿quién eres? Cuando los que oraban por ti ya no están, ¿quién eres? Y esa es la pregunta que Josué se está haciendo ahorita en este capítulo. Sería bueno asegurar que sepas la respuesta a esa pregunta antes que suceda ese día. Y bueno, antes de ir ahí les puedo platicar de mi propia vida, porque el que más influencia ha tenido en mi vida es mi papá, y ha sido una influencia espectacular, la verdad. Tiene 75 años ya mi papá y se ve fuertísimo, pero yo sé que a esa edad cualquier cosa que te tumba ya puede ser la última cosa que te tumba, y entonces el Señor lo puede llamar en cualquier día. ¿Quién soy cuando ya no está mi papá? Y esa pregunta me ha estado dando vueltas y vueltas y vueltas en mi corazón. ¿Quién soy cuando no esté Teodoro? ¿Quién soy cuando Denny esté con el Señor? Es buenísima pregunta. Y el Señor ha estado teniendo misericordia de mí y me ha estado encaminando a poner mis ojos en Él para aprender cómo va a ser cuando no hay nadie orando por mí, llamándome para animarme, dándome un espaldazo. ¿Cómo se llama cuando te hacen así? Como un bien hecho, que cuando ya nadie está diciendo bien hecho, que es Dios ahí. Es Dios que siempre ha estado ahí. Y por gracia, Él mete personas en tu vida para ayudarte en ese camino. Pero poco a poco, y Dios sabe los tiempos, va quitando esas columnas en las que descansabas para que solo haya una columna al final, y es el Señor. Y sí, Dios siempre me va a dar, como dice Jesús, voy a tener 100 veces más familia. Entonces siempre voy a tener familia, pero más edad que tienes, hay menos y menos gente diciéndote bien hecho. Y eso es difícil, pero tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y tienes que haber aprendido cómo ir a la palabra cuando suceden tiempos difíciles y nadie te está diciendo bien hecho, y aprender quién es Dios en tu vida y cómo habla Él, cómo te percibe Dios, qué piensa Dios de ti. Es tan importante saber esto ahorita, ya de una vez. Pon atención y ten hambre para saber quién es Dios. Y les doy un ejemplo. Un ejemplo ahorita es, ya se me olvidó el pasaje, pero dice que el Señor se deleita en nosotros. Y yo sé que hay un tesoro ahí, pero es muy difícil para mí creer que Dios se deleita en mí. Pero es cierto. Y si tú sabes eso, entonces puedes empezar a caminar con Dios con humildad y ser hombre verdadero. Bueno, como pueden ver, todavía estoy en proceso. Ser hombre es un camino largo. Entonces no teman y no piensen que tienes que tenerlo todo ya hecho y listo ahorita. Pero sí tienes que tener el corazón correcto y la perspectiva correcta. Entonces, en versículo 6 de Josué 1:6 dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres, de sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo, que Moisés, mi siervo, te mandó. Entonces, ¿quién le está hablando? ¿Perdón? El Señor le está hablando. Él ya aprendió esto. Qué bueno que lo aprendió, porque Moisés ya no está ahí con las cejas gruesas para instruirle. Es Dios que le está diciendo. Y le está diciendo: sé fuerte y muy valiente. ¿De qué manera? Cumple mi palabra. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes. ¿Por qué? Porque eres ponchado, porque has estudiado, porque eres inteligente, porque eres rápido, porque eres confiado. No, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso es ser un hombre. Por lo menos son varios aspectos de qué es ser hombre, y yo sé que hay otros hombres de Dios podrían decir más, pero ya tienes algo en qué empezar. Entonces vamos a hablar con él. Padre, siento que hay un vacío muy fuerte en nuestra sociedad por valentía real y por hombres que están meditando día y noche en tu palabra y guardándolo. Y hay una falta severa, una escasez de hombres orando contigo, yendo a la tienda de reunión y quedándose ahí y viéndote cara a cara y saliendo de ahí y yendo a sus propias tiendas para orar con su esposa y orar con sus hijos. Hay una escasez. Y entonces, como he estado pidiendo, Padre, por mucho tiempo, pido que pongas tu mano sobre estos jóvenes y que pongas un fuego en su corazón de ser valientes, buscándote a cada vuelta y no temiendo la opinión de los demás, buscando tu gloria, siendo humildes, estando en tu palabra día y noche y arrodillados todo el tiempo. Haz esta obra, Padre, para tu gloria hazlo, para tu nombre hazlo y para nuestro gozo también, en el nombre de Cristo. Amén.